señor. Un saludo a usted y a su audiencia.
Por si le interese, doctor, Roberto Carlos canta en Paraguay en mayo.
Me guardo de algunas entradas.
Pues, ojalá nosotros también accedamos, doctor. Mi mamá ya me escribió anoche y me dijo, tenés que comprarme las entradas, me dijo.
Pero si es su mamá, ¿qué le cuesta a usted?
No, no, eso es para mi mamá. Recuerde
cuando usted era chico y su mamá se ocupaba de usted. A veces olvidamos ese pequeño detalle y somos un poco ingratos con los padres, ¿verdad? Dedicamos poco tiempo, un tiempo que normalmente tendríamos que hacerlo con cariño, ¿verdad? Y no por obligación.
Pero debo agregarle nomás algo más ahí, doctor. Yo también voy a comprar para mí mismo la entrada.
¿Para quién?
Para mí también voy a comprar la entrada.
Ah, no, pero primero los padres, después. ¿Qué quiere decir? Si le sobra dinero, compre para usted.
No, yo también me voy a ir al concierto, doctor.
Ah, pero acompáñele a su madre.
Claro.
Que excelente, lo felicito.
Seré joven, pero me gusta Roberto Carlos, doctor, por favor.
Y si, ser joven o no ser joven, nada,
nada más que no me recibe. Un artista latinoamericano, ya Roberto Carlos.
Sí, no, claro, muy conocido.
Doctor Arellano, ayer se cumplieron 4 años que se había hecho el primer trasplante de hígado en Paraguay.
Así mismo es, y bueno, estamos todavía en el país tratando de avanzar con este. Y sueño, yo diría, todavía, ¿verdad? con muchos altibajos, pero seguimos luchando.
Me asusta un poco cuando dice tratando de.
Y que es así en Paraguay. Existen tantas cosas en la vida que nuestra sociedad está ocupada más bien en otro tipo de cosas que cuidar al próximo, ¿verdad? En general, cuando uno dice ser humano, la base del ser humano es que tiene que cuidar a su próximo, ¿verdad? Pero todavía no estamos, me parece, estamos adelantados con respecto a esa forma de pensar de muchos compatriotas.
Cuando dice está ocupada, es como que no le prestan atención a estas políticas de salud.
El problema es que estamos más bien preocupados en saber o en saber qué es lo que sucede con algún tipo de gente, de algún estrato social que lastimosamente mete mano en las arcas del país y que lastimosamente hace que proyectos como este tipo, que finalmente benefician a nuestra sociedad en situaciones tan dramáticas, no tengan, ¿verdad?, el suficiente apoyo, evidentemente, económico, porque son tratamientos muy onerosos y finalmente nos encontramos en situaciones bastante precarias que hacen que ese tipo de programas tengan dificultad a seguir adelante en las condiciones que uno querría y que nuestro país y que nuestros compatriotas merecen, ¿verdad?
Si tuviéramos que hablar, por ejemplo, ¿cuántos ahora mismo están en lista de espera para un trasplante de hepático?
Más que cuántos, es saber cuántos pacientes fallecieron esperando una donación, ¿verdad? Pero el problema básicamente que tenemos es que la donación, la última vez que tuvimos una donación que pudimos ayudar a una compatriota fue en octubre del mes pasado, ya prácticamente 6 meses de eso, del último trasplante, y aparte de todos los problemas que podemos llegar a tener desde el punto de vista organizacional, etcétera, no tenemos donación, entonces, ¿verdad? A uno le hace preguntar realmente si trabajar tanto para finalmente no poder intentar, por lo menos, como nosotros siempre intentamos en situaciones tan complicadas desde el punto de vista de salud, que nosotros intentamos salvar a los pacientes, no llegamos a salvar al 100%, pero por lo menos intentamos. Cada vida que nosotros intentamos para nosotros es importante, ¿verdad?
Doctor, si tuviéramos que identificar datos, por ejemplo, 2018, ¿cuántas personas murieron esperando un donante
hepático? No tengo los datos exactos, pero en los últimos 6 meses fallecieron 2 pacientes, uno en la lista de espera. La lista de espera quiere decir que son pacientes que ya nosotros lo primero hicimos el diagnóstico de una enfermedad hepática terminal. Enfermedad hepática terminal que tiene, quiere decir que el paciente tiene solamente algunos meses de vida si no se intenta salvarlo. Hicimos la evaluación con muchos problemas, porque evidentemente acá en clínica no tenemos todos los exámenes, entonces hemos estado solicitando a través de la DIVEN conseguir los exámenes en otros centros de diagnóstico. Los preparamos lo que se pueda, ¿verdad? La parte de nutrición, ese tipo de cosas, y finalmente lo inscribimos en lista de espera, una lista de espera nacional en el Ministerio de Salud. Y son pacientes que una vez que están en lista de espera, ¿verdad?, era evidentemente la donación. Y en los últimos 6 meses aparecieron ya 2 pacientes en esperando, o sea, ni siquiera pudimos intentar salvarlos a través de la donación, ¿verdad? Y cada paciente que saliese para nosotros, ¿verdad?, es realmente un golpe muy duro para todo un equipo que trata, ¿verdad?, y que hace el esfuerzo de, de tratar de llevar ese tipo de tratamiento a nuestros compatriotas, ¿verdad? Es bastante complicado seguir así. Muchas veces uno, ¿verdad?, se levanta a la mañana y se pregunta realmente si ese sueño finalmente no es simplemente una quimera y que nos encontramos realmente así, una especie de diferencia de una sociedad que no se comporta como tal, porque como sociedad somos integrantes de un grupo de seres humanos que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿verdad? Obligaciones en el sentido hacia el prójimo, ¿verdad? Uh-huh. Y a uno le golpea y, bueno, tanto trabajo para finalmente encontrarse en una especie de diferencia general y a uno le duele.
Necesitamos presupuesto, doctor. ¿Qué necesitamos?
Evidentemente uno trata simplemente de hacer ciertas reflexiones y equivocado, no son reflexiones a chingos.
Doctor, te noto enojado.
Para nada. Difícilmente yo me enojo con... Es simplemente una realidad, ¿verdad? El problema es que muchas veces no queremos hablar, y lo básico para el ser humano siempre hablar de los problemas que uno tiene. Uno tiene que simplemente decir, bueno, así no lo voy en Paraguay, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos los paraguayos, que tenemos que tener en algún momento, ¿verdad? La cinema ya no tiene que ser parte, no, que somos una sociedad, un país tan generoso y tan solidario normalmente que de cierta forma no es que esté enojado, sino un poco decepcionado de darme cuenta finalmente que a lo mejor ese país solidario que yo creía cuando volví del extranjero, que volver a encontrar, evidentemente no tiene sus demonios.
¿Cuántos solidario años estuviste en el extranjero, doctor?
Estuve 17 años en Francia.
17 años.
Sí.
17 años especializándote y trabajándote, obviamente, en trasplantes hepáticos.
Y sí, hacía cirugía general en un servicio de cirugía general y trasplante de vida, ¿verdad? Aparte del resto de la formación que tengo. Pero sí, tengo mi familia, que es básicamente europea. Tengo dos hijos que quedaron allá y dos hijos que están conmigo acá, y mi señora también es una sanidad francesa.
¿Nuestro problema es presupuesto, doctor?
Sí, pero sería demasiado simple decir simplemente que es un presupuesto, porque el trasplante sí no es solamente el trasplante, sino yo siempre digo, es una palabra compuesta, es donación y trasplante. El trasplante no se puede hacer si no existe de parte de la sociedad una colaboración, el dar al prójimo sin pedir nada a cambio, es la base del trasplante. Es lo que siempre me sedujo en esta especialidad tan pesada, tan compleja, y que constantemente con desgracias humanas, ¿verdad? Eso es lo que me sedujo, el ser espectador intermediario, ese intermediario entre dos familias, entre dos seres humanos, ¿verdad? Que a través de la donación hacen acto, ¿verdad?, de un amor, verdaderamente, que es el amor hacia el prójimo.
Bien, más igual se necesita... Doctor, ¿se necesita presupuesto para incentivar fuertes campañas que tengan que ver con la donación de órganos?
Y sí y no, ¿verdad? Yo de mi punto de vista siempre digo, ¿verdad? Yo soy médico, como médico tengo la obligación de ofrecer lo mejor de mí como dentro de mi especialidad, pero también soy un educador, ¿verdad? Soy docente universitario y en el poco contacto que tengo con la gente, ¿verdad?, que son con mis estudiantes, trato de explicar para qué sirve la donación, por qué el trasplante y por qué tendríamos que ocuparnos un poquito más de discutir, sobre todo en familia, porque yo siempre le digo a los estudiantes, hay que discutir en familia, después toma uno una decisión, ser donante o no. No porque no seamos donantes que somos malos, simplemente tomar una decisión, porque el problema está en que la mayoría de los donantes potenciales, que son pacientes que están con muerte cerebral, la familia no sabe qué es lo que quiere. Entonces es difícil tomar una decisión en una situación tan delicada y tan dramática y tan triste como es encontrarse con un familiar cercano en terapia intensiva con una muerte cerebral. Entonces la historia es discutir. Discutir, y cuando uno discute, eso pasa, va mucho más allá de lo que es el dinero, ¿verdad? Es simplemente asumir que formamos parte de una sociedad y que tenemos también que pensar un poco en el próximo.
Doctor, para acceder a datos precisos nada más en clínicas, ahora mismo que esa lista en realidad parte del Instituto de Ablación y Trasplante, ¿cuántos en lista de espera que necesitan un hígado, por ejemplo?
Tenemos seis.
Seis.
Seis actualmente, y tendríamos que en los próximos días, en las próximas semanas, incluir dos más.
¿Perdón?
que en los próximos días, próximas semanas, tendremos que incluir dos pacientes más en lista de espera, ¿verdad?
O sea, pero que ocho.
Lo que le digo, incluir en lista de espera es con la esperanza de tener una donación, y hace 6 meses que no tenemos una donación digna de ese nombre. Entonces, finalmente, por un lado está el hecho de ilusionar a esta gente, en el sentido de que nosotros le decimos que haremos lo imposible para llegar al trasplante de vida y con eso tratar de salvarle la vida, que no hay nada seguro con este tipo de tratamiento, que son tan pesados y tiene tantas complicaciones, pero ni siquiera a eso llegamos, ¿verdad? O sea,
doctor, voy a ser un poco más me permite ser un poco más dramático. Si estas personas en los próximos 6 meses no reciben un nuevo órgano, ¿qué pasa con ellas?
Y van a seguir falleciendo. Es así de triste, es así de claro. Son pacientes que ante cualquier tipo de problema, que tengan una infección o que la atrape, que tengan una infección tipo dengue, ese tipo de cosas, son pacientes que probablemente no recuperen, ¿verdad? El problema es que cuando uno está enfermo del hígado, está enfermo no solamente del hígado, sino también de hay una repercusión de todo el estado general del corazón, de los pulmones, etcétera. Entonces, trabajamos lastimosamente, es una carrera contra el tiempo, es una carrera contra la muerte, prácticamente, en la que estamos un poco bloqueados en ese sentido.
Qué bárbaro, qué situación. Pero supongamos que tengamos donantes. Que aparezcan los donantes. Y se tienen que hacer estos trasplantes.
Nunca me gustó hablar de suposiciones. Es tan pragmático lo que hacemos que no.
Bueno, yo iba a plantearle.
El condicional.
Pero no, me permite, por favor, igual plantearle. Supongamos que tenemos a los donantes y tuviéramos que hacer las cirugías
no estaríamos en Paraguay.
Bueno, doctor, no le voy a hacer la pregunta entonces. Que tenga buen día.
Que tenga un buen día, señor.
Hasta luego.